El presidente Donald Trump anuncia que Estados Unidos administrará Venezuela y tomará el control del petróleo de ese país latinoamericano. Políticos canadienses condenan y celebran los ataques de Estados Unidos contra Venezuela. El primer ministro Mark Carney dijo que Canadá defiende el derecho de los venezolanos a decidir su futuro. Cae el valor de las acciones canadienses en el sector energético tras el ataque a Venezuela. Amenazas de Donald Trump a Colombia preocupan a la comunidad colombiana canadiense. Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta segunda semana de enero de 2026. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Tras un ataque relámpago de Estados Unidos contra Venezuela en la madrugada del 3 de enero, que incluyó bombardeos masivos contra instalaciones militares en Caracas y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó en Mar-a-Lago que Estados Unidos dirigirá a Venezuela hasta que se establezca un gobierno de transición y tomará el control del petróleo venezolano. Donald Trump ordenó ese ataque contra Venezuela a las 10:46 de la noche del 2 de diciembre, movilizando más de 150 helicópteros y aviones de guerra, según el general estadounidense Dan Kane. A tiempo de elogiar la decisión de Trump en un mensaje en las redes sociales, el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, declaró que el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos, refiriéndose al petróleo venezolano. Tras ese ataque, la ONU señaló que el derecho internacional no fue respetado, mientras aumentan las voces de condena al ataque estadounidense contra Venezuela. Antes de que Trump anunciara oficialmente la operación militar para descabezar al gobierno de Venezuela, el líder interino del nuevo Partido Democrático en Canadá, Don Davis, declaró que ese ataque era una flagrante violación del derecho internacional y del sistema basado en reglas que Estados Unidos dice apoyar. Canadá debe condenar enérgicamente ese ataque y pedir el cese inmediato de la agresión de Estados Unidos contra el Estado soberano de Venezuela, declaró Don Davis. El líder del bloque quebequense, Yves-François Blanchet, expresó su preocupación por el hecho de que Estados Unidos se erija en gendarme a riesgo de ignorar el derecho internacional, en particular recurriendo a la fuerza militar, con peligro para la vida de civiles y al secuestro de un jefe de Estado, aunque sea ilegítimo. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, pidió a todas las partes que respeten el derecho internacional. Por su parte, el jefe de los conservadores, Pierre Poilievre, saludó las acciones de Estados Unidos, felicitando a Trump por, entre comillas, arrestar exitosamente al narcoterrorista y dictador socialista Nicolás Maduro, quien debería pasar el resto de sus días en prisión. Cierre de comillas. Tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, en Caracas, en la madrugada del 3 de enero, el primer ministro Mark Carney declaró que Canadá defiende el derecho del pueblo venezolano a decidir y construir su propio futuro en una sociedad pacífica y democrática. Canadá no ha reconocido el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro desde que robó las elecciones de 2018, declaró el primer ministro Carney en las redes sociales el pasado sábado por la noche. Por lo tanto, el gobierno canadiense saluda la oportunidad de libertad, democracia, paz y prosperidad para el pueblo venezolano, añadió el primer ministro canadiense. Carney agregó que Canadá ha apoyado durante mucho tiempo un proceso de transición pacífico, negociado y liderado por Venezuela que respete la voluntad democrática del pueblo venezolano y llamó a todas las partes a respetar el derecho internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá declaró que no tenía ningún informe sobre canadienses heridos en los ataques. Ese ministerio instó a los ciudadanos canadienses en Venezuela que necesiten apoyo consular a entrar en contacto con la Embajada de Canadá en Bogotá, Colombia, ya que la Embajada canadiense en Venezuela se encuentra cerrada desde 2019. Los precios del petróleo en Estados Unidos subieron más de un 1% este pasado 5 de enero tras el ataque relámpago contra Venezuela ocurrido el sábado 3 de enero, mientras que los precios de las acciones de algunas grandes compañías canadienses de petróleo y gas cayeron. A 48 horas del ataque a Venezuela, varias compañías canadienses de petróleo y gas registraban una caída del precio de sus acciones. El índice del sector de la energía en la Bolsa de Valores de Toronto cayó aproximadamente un 4.5% al mediodía del 5 de enero. Las acciones de las compañías de petróleo y gas en Canadá se negociaban a la baja, incluyendo las acciones de la petrolera Suncor Energy, que cayó alrededor del 4%, mientras que las acciones de Cenovus Energy y Canadian Natural Resources cayeron alrededor del 7%. Venezuela produce un crudo pesado similar al tipo de petróleo que se produce principalmente en el oeste de Canadá. Con los ojos pegados a sus teléfonos o televisores, muchos miembros de la comunidad colombiana en Toronto están siguiendo de cerca los acontecimientos en América Latina desde el ataque relámpago lanzado por Estados Unidos contra Venezuela en la madrugada del 3 de enero. La preocupación entre los colombianos en Toronto aumentó cuando Donald Trump le advirtió al presidente colombiano Gustavo Petro que, entre comillas, debería cuidarse las espaldas, señalando que él podría ser el próximo en sufrir el mismo tratamiento que Maduro. Según Trump, Colombia está gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y eso es algo que no estará haciendo por mucho tiempo. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro le respondió señalando que el título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil. Ve a los libertarios de verdad como narcoterroristas porque no le damos ni el carbón ni el petróleo. La colombiana Ana María, que llegó a Toronto hace 8 años, dijo que se comunica regularmente con su familia en Bogotá, la capital del país, señalando que hay un poco de tensión, no sabemos qué va a pasar, pero sobre todo hay incertidumbre, señaló. Para el colombiano-canadiense Fernando Ruiz, quien lleva más de 20 años viviendo en Canadá, esta es una situación horrible y peligrosa. Estamos volviendo al pasado, a la era del Gran Garrote, dijo refiriéndose a la doctrina estadounidense del Gran Garrote que forma la base del imperialismo estadounidense. Para mí es preocupante. Lo que pasó en Venezuela también podría pasar en Colombia. Pero la diferencia es que Colombia es una democracia. El presidente Gustavo Petro fue elegido, añadió el colombiano-canadiense Santiago Ruiz en Toronto. A continuación, Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet.
Gracias, Rufo. Esta semana les ofrecemos reportajes especiales en relación con la intervención militar estadounidense en Venezuela. El primero de ellos presenta testimonios de gente y especialistas en Canadá expresando en general una incertidumbre con respecto al futuro de Venezuela. Aymara Agreda, venezolana canadiense, participó en la organización de una manifestación en Ottawa, la capital canadiense, en apoyo a Venezuela. Para ella, el ataque estadounidense a Venezuela fue inicialmente un alivio, pero esa esperanza también va acompañada de dudas sobre lo que le espera a su país de origen.
Muchísimos de nosotros lo vemos como una liberación y como un paso hacia adelante, hacia recuperar nuestro país, hacia recuperar la democracia y sobre todo el derecho a los derechos humanos, ¿sabes? Eso, o sea, un sentimiento de alegría, pero al mismo tiempo ahorita es una incertidumbre porque, bueno, ¿qué pasa luego?
En la ciudad de Quebec se escuchó un mensaje distinto. Mario Gil es uno de los organizadores de una manifestación contra la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
Y nos oponemos al saqueo que plantean los Estados Unidos de los recursos del país, porque los recursos son soberanos, tienen que pertenecer a sus gentes y no a los extranjeros.
Además, nuestra colega María Gabriela Agusi conversó con personas quienes desde Caracas cuentan cómo se vive en la capital venezolana tras el ataque estadounidense del 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Entre los entrevistados se encuentra Antonio, de unos 50 años, cuyo nombre fue modificado para proteger su identidad física y su libertad. Antonio no está de acuerdo con lo ocurrido y considera que el bombardeo de Estados Unidos es una violación a la soberanía venezolana. Sin embargo, se cuestiona si es, en parte, una solución que permita la redemocratización de Venezuela. La voz de Antonio también fue modificada.
¿Qué voy a estar de acuerdo con la intervención de un país dentro de otro? Nunca, nunca. La soberanía es algo en lo que se ha trabajado durante muchísimos años, durante muchos siglos incluso, y es algo que se ha conseguido a fuerza de muchísima sangre y de muchísimo trabajo y de muchísimo esfuerzo, de muchísimo dolor. Que era la mejor solución, es posible que haya sido la mejor solución, y tan es posible que haya sido lo mejor, que fue tal cual como él lo dijo, una intervención quirúrgica con la menor cantidad de baja posible, sobre todo en la población civil.
Y siguiendo con esta cobertura especial sobre Venezuela, hablamos con dos historiadores que analizaron la afirmación de Donald Trump de que Venezuela tiene una deuda con Estados Unidos. Para Luis Van Ischot, esta idea de una supuesta deuda petrolera es completamente absurda, ya que las empresas de petróleo estadounidenses nunca han dejado de beneficiarse, según él, de los recursos del subsuelo venezolano. Aunque entiende que la bonanza potencial por las increíbles reservas de petróleo con las que cuenta Venezuela es muy atractiva.
Aunque nunca han salido del mercado venezolano, existe todavía mucha posibilidad de la expansión de sus intereses. Toda la industria petrolera de América Latina ha sido durante muchos años muy importante para la soberanía económica de los países de la región. Y en muchos países, México, Venezuela, Colombia, Bolivia, se ha nacionalizado las inversiones y las propiedades de estas empresas extranjeras. En este sentido, Venezuela no es una excepción.
Y esto es todo por nuestra parte esta semana. Continuaremos con esta cobertura. Muchas gracias y hasta la próxima.
Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.